Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 115. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Estamos ya en el final, aunque algunos nos quedan shows por ver, de este fin de semana de SummerSlam, lleno de tantas cosas y tan promocionado además por el evento que comentaremos esta noche, que es el mismo SummerSlam, un show larguísimo, 2 horas de pre-show, 4 horas de evento principal, combates que lucían interesantes, algunos finales muy extraños. Vamos a hablar sobre todo esto el día de hoy. Primero con Fede Fromgel. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar acá en este domingo tan especial, que puedo adelantar que ha sido bastante decepcionante, pero como siempre, siempre digo, las coberturas y los arras de lona ayudan a que los shows malos se hagan mejores. Así que bueno, vamos a estar acá comentándolo y analizando de a poco.
Está por aquí también Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Pues sí, mira, como ya dije, y lo dije ayer, quiero decir, para los que estuvieron en el programa de NXT TakeOver Brooklyn 2, qué nombre tan largo, este ha sido un fin de semana pues lleno de mucho wrestling, lleno de mucha lucha libre en general, y hay eventos que todavía siguen, hay eventos que nos quedan por ver. Entonces imagínate, estamos sobrecargados de esto, y este evento en específico, pues imagínate, es un evento que se hizo largo, que nos mostró y nos mostró cosas, que fue una montaña rusa de emociones. Y bueno, al menos la vamos a ver aquí. Alessandro pues sigue vivo, que me alegra ver que sigas vivo, Alessandro, por cierto. Y Fede, no te he preguntado, ¿qué tal tu territorio?
¿El mío? muy bien.
Había gente preocupada aquí en Twitter.
No tan bien como el de Triple H.
Ajá, preguntaba si había, dejaba condolencias, ¿no? Si había muerto, pero no, felizmente estoy vivo aún.
Bien.
Tenemos 13 combates para revisar. Quiero que seamos breves porque vamos a demostrarle de paso a WWE que no es necesario hacer un show larguísimo para que sea bueno. Empecemos con el pre-show. Tenemos primero el combate de parejas, que era 6 contra 6. American Alpha, los Usos, los High Bros contra los Bot Villains de Ascension y Brisango. Mismo combate que en SmackDown. Hay escenografía nueva en el show, lo cual es interesante porque hace tiempo no sucedía, o no sucede en todos los shows, al menos los shows del pay-per-view. Hay cánticos para Gable en el llaveo al inicio. Entra Jey Uso y la gente abuchea. Mojo hace lo de He Ain't Hype y la gente le responde esta vez. Todo el mundo se mete al ring, se arma un brawl, hay un corte, al volver los Hills dominan a Ryder. Jimmy Uso hace el comeback, Jordan luego da el relevo y lanza a la gente por los aires en suplexes. Hay golpes y finishers de todo el mundo al final. Los Usos saltan sobre todo el mundo afuera. American Alpha le aplican el Grand Amplitude a Gotch, pero Jey da el tag, remata con el Samoan Splash y se lleva la victoria.
Bueno, el combate fue divertido, más o menos lo que esperaba, ¿no? Dinámico, así, todos entrando y saliendo, muchos movimientos. Era lo justo para abrir el show. Si bien fue algo caótico por momentos, incluso los comentaristas decían que no sabían quién era el hombre legal en algunos momentos. Fue entretenido, y supongo que, como hablábamos hoy temprano, también avanzan en ese posible tour de los Usos, o una posible rivalidad con los American Alpha por ese final ahí que hubo cierta tensión entre ellos.
Bueno, sobre esa rivalidad yo no entendí muy bien. Yo pensé, ah, mira, aquí hay un turno, pero luego es como que, ah, bueno, no importa, ganamos, todos sonrientes, y bueno, todo está así, me imagino que no habrá tour, entonces esto simplemente quedó como que, bueno, aquí nosotros nos llevamos esta victoria, pero que somos justos. Para...
Uy, te pierdo un poco, Walter, no te escucho bien. A ver, por ahora tenemos este combate que no ofrece mucho. Lo que está diciendo Walter, lo que le entendí, es que estaba por ahí la rivalidad con los Usos y American Alpha, pero no había mucho más. El combate repetido de SmackDown, no hay mucho más que comentar, Walter. Básicamente este combate lo hablamos ya en SmackDown. Walter.
Estoy.
Ya, y intentemos pasando al siguiente combate, porque de este no hay nada que hablar. Hay un momento en el que Baron Corbin aparece para hacer una promo en el panel. Dice que hoy debería haber tenido un combate con Kalisto, pero Kalisto es un cobarde. Se fue rogándole a los médicos para que no le den el alta. Kalisto le ha costado dinero. dice que sus relojes cuestan más que los de Booker T, amenaza con destruir a Kalisto un poco más la próxima vez que lo vea, así que ese feud continúa.
Bien, me gustó, puedo hacer un breve comentario, que me gustó cómo estuvo Baron Corbin así con ese especie de personaje ahora soberbio y que habla del dinero y demás. Y fue una buena promo y por lo menos tuvo una leve aparición en SummerSlam.
Sí, a mí me gustó el segmento, bueno, que lo alcancé a ver, porque me gustó sobre todo por el hecho de que llegara a mencionar, mira, yo debí haber tenido una lucha aquí con Kalisto, entonces como que bueno, nos están recordando una pequeña rivalidad, bueno, rivalidad ahí por lo debajo que se está trabajando en SmackDown, es como que bueno, seguimos aquí en este show grande, pero a pesar de todo estamos en marcas separadas y tenemos nuestras cosas aparte, y por este lado SmackDown nos recordó que tiene esta rivalidad. Y Baron Corbin se vio bien, incluso hasta habló en español y todo, así que por esa parte me gustó. Y sí, me está gustando esto porque está mostrando un personaje de Corbin, no simplemente él golpeando personas o un video de él diciéndonos que Baron Corbin es peligroso y demás, sino que al menos pues está apareciendo y está interactuando con como René John, Booker T y demás, y está mostrando más actitud. Y hay que ver si finalmente se enfrentará a Kalisto este próximo SmackDown, si se trabajará alguna vez la rivalidad un poco más larga y tendremos un encuentro incluso en Backlash o algo por el estilo.
Buena promo de Corbin, de acuerdo. Sami Zayn y Neville contra los Dudley Boys. Sami y Neville sacan ventaja al inicio. Neville salta en Corkscrew Moonsault sobre Devon desde la espalda de Sami. Hay un corte y al volver los Dudleys han tomado el control sobre Neville. Neville esquiva un senton de Baba desde la esquina. Le da el relevo a Sami para que haga el comeback. Neville evita el 3D. Baba golpea a Devon por error. Sami le aplica el Helluva Kick a Baba. Neville remata con el Red Arrow para llevarse la victoria. Y los Dudleys siguen costándose las victorias y peleándose entre ellos. Aún no de manera directa, pero ahí se ve un poco la tensión.
Bueno, un combate normal, previsible. Lo bueno fue cómo funcionaron Neville y Sami Zayn. Tuvieron un par de movimientos conjuntos que quedaron buenos. Y se sigue estirando esto de los Dudleys, que me parece que caer ese peligro de cuando tiran demasiado las cosas y después pierden el momento. Espero que si se van a pelear sea pronto y no sigan mucho amagando con esto, porque después ya es aburrido, ya no tiene gracia. Hemos visto eso en muchas ocasiones ya últimamente.
A mí me parece un insulto que Sami Zayn esté en el kickoff luego de su gran lucha contra Kevin Owens en Battleground. Es que realmente me parece un insulto tal cual. ¿Qué diablos hace él aquí luchando en el kickoff? Y más aún con Neville, la realidad entre Neville y los dobles que salió en un pre-show de Raw. O sea, no puede estar más escondido Sami Zayn luego de esa gran lucha que en Battleground. Eso se debió haber aprovechado para quizás un enfrentamiento contra Rusev o algo por el estilo, que me encantaría. Ya yo lo dije, yo quiero ver esa realidad Rusev contra Sami Zayn, porque la única lucha que tuvieron me gustó, pero pues lo desperdiciaron de gran manera. También hay que decirlo por parte de Neville, que Neville debió haber mejor estado una realidad que le sirviera para ganar rápido y luego aparecer en este nuevo relanzamiento de la división Cruiserweight, en lugar de estar compartiendo focos aquí y tener que estar en algo que no lo llevará a nada junto con los dobles. Tal vez se pueda justificar que los dobles también se está trabajando con ellos porque se van a separar o algo, pero es que estamos ahí soñando, porque nos están dejando, son como pequeñas migajas de que se van a separar o algo por el estilo. Y honestamente, separarlos me imagino que no va a llegar a nada, honestamente. Y por eso me parece totalmente X toda esta lucha.
Pero Walter, vimos a Neville, ese nada al que apunta es mejor que el nada que tienen ahora, creo yo.
Pero es nada, al fin y al cabo, ¿no? Es cero por cero, cero. Entonces, ¿qué te digo?
No, igual no va a ser. Cero, bueno, sí, es cierto. Estaba pensando en la división del cero, que no es cero.
Ah, no. Pero eso, o sea, ¿qué te estoy diciendo? Y pues, a algunos les gustará el tap team de Sami Zayn y Neville, pero yo me mantengo y digo que no quiero ver a Sami Zayn o a Neville compartiendo foco. Quiero verlos por separado haciendo algo productivo, y los dobles, pues igualmente, si se les puede aprovechar, que sea de una buena manera y no simplemente estar en una realidad salida de la nada con Neville que no los va a llevar a nada.
Tenemos luego el primer combate de la serie al mejor de 7 entre Cesaro y Sheamus. Se bloquean cosas al inicio, buscan bro kicks, uppercuts, neutralizer incluso. Sheamus usa las cuerdas para lastimar a Cesaro y toma el control. Levanta a Cesaro en suplex, ambos caen afuera del ring. Cesaro se recupera aplicando uppercuts, evita el Irish Curse con una voltereta. Sheamus aplica el Rolling Senton desde la segunda cuerda, cuenten dos. Sheamus busca un Brogue Kick, pero Cesaro bloquea con una Big Boot y un Lariat. Cesaro se para en uno de los postes, salta a la esquina, aplica un crossbody en el rebote. Sheamus evita un sharpshooter con un piquete en los ojos, lanza a Cesaro de hombro contra el poste, aplica un Brogue Kick y se lleva la victoria. Y faltan 6 combates más.
Bueno, me pareció un buen combate. Estuvo entretenido. Fue más o menos a los que hemos visto anteriormente, pero es el inicio de esta serie, así que ahora hay algo en juego que no sabemos qué es, pero es la supremacía, sabemos.
Ajá.
Y nada, fue un buen combate. Me gustó el comienzo, me gustó algunos movimientos en particular. Y bueno, como era de esperarse, tenía que ganar Sheamus para ponerse un poco a la par. Si bien este es el comienzo de la serie, en los encuentros anteriores había ganado Cesaro, así que Sheamus tenía que ganar para ponerse un poco a la par de él. Y bueno, eso fue, es el principio de las series. Ahora resta ver los otros 6 combates, a ver cómo suceden.
Sí, a mí no me molesta la idea de una serie de 7 entre Sheamus y Cesaro. El problema es que inicia esta serie de 7, del mejor de 7, mejor dicho, es pues de la manera muy anticlimática posible, si se puede decir de alguna manera, porque simplemente se inició esta serie porque sí, estaban quedándose, mira, queremos oportunidades, y ellos como que bueno, ahí está, le demos esta oportunidad para ver quién destaca más. Es decir, no hubo mayor construcción. Y a pesar de eso, pues me puede llamar la atención porque Sheamus y Cesaro son dos tipos grandes y fuertes, y ver dos tipos grandes y fuertes pegándose, pues siempre es atrayente, al menos en el wrestling a mí me parece que eso es atrayente, menos que sean, no sé, Akebono y Vale, algo así por el estilo. Pero aquí es atrayente entre Cesaro y Sheamus, ya hemos visto varios enfrentamientos entre ellos y es bastante difícil que nos vayan a ofrecer algo muy novedoso en esta serie del mejor de 7, pero por ahora vi algunas cosas diferentes, sobre todo en los momentos finales, cuando Sheamus quería buscar al Brogue Kick y Cesaro le dio una tremenda Big Boot, o sea, y luego el Lari, además, hubo momentos que se sintieron pues muy rudos y eso me gusta, o sea, quisiera ver más luchas de este estilo entre ellos dos. Vamos a ver qué nos traen a futuro en sus próximas luchas. De momento Sheamus pues mantiene el vivo el 50-50 y se lleva la victoria en busca de la supremacía europea, será, porque ni idea de qué se estarán ganando con esto.
Yo hablaba del beneficio de la duda y fue un muy buen combate, así que por ahora están bien. Veremos cómo avanza la serie, es el primero de 7. Y por ahora creo que yo estoy contento con lo que han ofrecido, incluso con expectativa de ver lo que ofrecerán después, porque este combate me ha convencido del todo de que ellos pueden tener buena química y dar buenos combates. Pasemos ya a la cartelera principal, que empezaba con el combate de parejas entre Enzo Amore y Big Cass contra Chris Jericho y Kevin Owens. Enzo y Cass están muy over, ponen over a New York en su promo, cantan un poco de Frank Sinatra, como dijo Notorious Big, no more money, more problems, dicen que tienen 99 problemas y ninguno es Jericho KO. Vamos con el combate, Owens y Jericho golpean a Cass para sacarlo del ring, toman el control sobre Enzo. Cass entra y pone las cosas en orden, lanza a Enzo por encima de la tercera cuerda sobre Owens y Jericho afuera. No sé qué sucede, pero no lo llega a soltar cuando debería, así que él también termina saliendo del ring sin querer, por el impulso. Vuelven a tomar el control sobre Enzo, Owens lo patea desde afuera y le copia el baile en el filo del ring y el público celebra. Enzo intenta darle el relevo a Cass, pero Jericho lo intercepta en pleno salto. Enzo evita un cannonball de Owens, finalmente le da el relevo a Cass para que haga el comeback. Owens le aplica un cannonball a Cass en ringside. Owens lanza a Enzo por los aires. Jericho lo recibe con un codebreaker, en lo que sería un pop-up codebreaker, y se llevan la victoria.
Me gustó el encuentro para lo que esperaba, más o menos. Fue bueno. Fue distinto, como decía hoy temprano también. Tenía la esperanza de que con Owens y Jericho, Amore y Cass pudieran hacer algo diferente a sus combates calcados uno de otro. Este lo fue. Si bien mantuvo el dominio sobre Enzo y los comebacks de Cass, no fue solo eso. Enzo también atacó, por más que su ofensiva siempre sea pobre y se vea mal, atacó. Y Big Cass esta vez fue reducido, por lo menos en algún momento, que eso también estuvo bueno. Y una lástima cómo salió al final el pop-up codebreaker, que Jericho no lo agarró del todo bien y quedó ahí como un poquito feo. Pero me gustó la combinación y obviamente me gustó el resultado. Y los mejores momentos fueron las burlas de Kevin Owens, obviamente. Ese pasito de baile imitando a Enzo Amore valió la pena todo el show. Todo
SummerSlam. El GIF ya está por ahí.
Sí, por suerte enseguida alguien lo compartió porque es fantástico.
Bueno, primero comentar que Enzo Amore se gana a cualquier público y en este caso pues se ganó el público de Nueva York de forma excelente. Me encantaron sus referencias a Notorious y a Jay-Z. Y pues obviamente esto es una lucha que uno está esperando quizás algo distinto por el hecho de que estábamos viendo a Enzo Amore y Vikas enfrentar a rivales distintos, como es el caso de esta nueva pareja al parecer de Jerry K.O. Y bueno, o sea, primero que fue entretenido. O sea, ver a Big Cass cantando me recordó cuando cantó contra Aiden English en NXT y toda la promo, pues me montó en el ambiente. Pero aún así yo estaba pensando, bueno, esto, ¿a quién nos va a llevar esta lucha? Porque por más que yo he estado pidiendo a la pareja de Jericho y Kevin Owens, porque desde la primera vez que lo vi junto se lo mencioné a Alexandro en un programa de Wiki, que mira, quiero ver a estos tipos haciendo ti. Igual yo preferiría estar viendo a Kevin Owens en algo más importante, no quiero yo en una división tag team. Sobre todo, pues, que ahora la división tag team de Raw, pues, no sé qué rumbo que va a tener, porque seguimos teniendo los mismos campeones, y ahora Enzo Amore y Big Cass no tuvieron esta victoria en el evento grande que fue SummerSlam, sino que la tuvieron Kevin Owens y Chris Jericho, que están haciendo equipo como por una cuarta vez, quizás, en las pantallas. Entonces, pues esa parte es extraño. En cuanto a la lucha, pues supongo que sí era una lucha básica, pero estuvo bien. Los momentos finales me gustaron, cómo se trabajaron, obviamente. El spot, bueno, el peligroso es en el que casi mueren todos, porque realmente no sé qué pasó allí. Terminó saliendo Vikas del ring y todo. Pero pues, al menos, me quedo con que tal vez esto sirve para poner un poco over a Kevin Owens, porque consiguió una derrota en el pasado pay-per-view y aquí al menos tiene una victoria. Sin embargo, pues igual pienso que debieron haber ganado el Samoa y Cass, porque es el proyecto que se debería estar cuidando y Kevin Owens y Chris Jericho no tienen nada que buscar en la división tag team. Incluso estaba viendo algunos comentarios que decían que Amore y Cass no deberían ganar o no iban a ganar porque WWE no quiere apostar por ellos, pero a mí me parece absurdo, porque es por hoy en día todavía es de los que más venden en WWE Shop. Entonces es alguien o una pareja, no solo él, sino él y Big Cass, gente que tú quieres cuidar y gente que quieres proteger para pues llegar a un mayor público, porque al fin y al cabo son populares y hay que aprovecharlos. Pero pues aquí tienen una derrota y no siento que sea la decisión correcta.
Lo que me parece curioso es que hablábamos de Kevin Owens y Chris Jericho como una pareja que era muy temporal y estaba ahí para este feud y nada más. Y aquí llevándose la victoria uno piensa que van a seguir juntos. Y lo que me viene a la mente incluso es que van a repetir este combate, va a continuar el feud. Va a haber un combate más entre ellos, así como debería haber un combate más entre el New Day y el club. Y por eso como que la división sigue en el mismo lugar, solo que se repiten los combates. Y me imagino que la próxima vez será con distinto resultado, como para que Enzo y Cass se pongan over y puedan ser retadores de los nuevos campeones que serían The Club. Pero eso, bueno, estará por verse. Tenemos después a Sheamus, Mann y Daniel Bryan, que encuentran a Mick Foley en backstage. Hablan acerca de quién ganará esta noche entre Brock Lesnar y Randy Orton. ¡Ja! Ese resultado lo hablaremos después. Que es una competencia entre Raw y SmackDown. Jon Stewart aparece, le pregunta a Foley cómo hace para trabajar con Stephanie, que es malvada y qué sé yo, que abusa de su poder y eso. Aparece Stephanie a su espalda. New Day aparecen luego. Hay un poder del que no se puede abusar, dicen, que es el poder de la positividad. Se llevan a Stewart, salvándole la vida. Y veríamos después esto para qué significa. El combate siguiente es por el título femenino. Sasha Banks contra Charlotte. Sasha temprano casi encaja el back statement. Charlotte escapa. Charlotte levanta a Sasha en la esquina, la deja caer ahí. En lugar de caer como en un backbreaker, ¿no?, que cae la espalda ahí en la esquina, cae solo con las piernas en las cuerdas y gira, cayendo de cabeza en la lona, lo cual es bastante peligroso, pero al parecer no se hace tanto daño, porque continúa el combate. Charlotte domina, le aplica el Gory Special a Sasha, que uno pensaría, los comentaristas, alguno diría algo de que el movimiento de su ídolo Eddie Guerrero, utilizado contra ella, falta de respeto, pero no dicen nada. Charlotte levanta a Sasha en Razor's Edge en la esquina, pero Sasha bloquea con un Huracán Rana. Sasha evita un Spear en la esquina y aplica un Boston Crab en las cuerdas. Luego un doble rodillazo en la espalda de Charlotte. Sasha aplica un Meteora desde la esquina a Charlotte en ringside. Sasha sobrevive a un Natural Selection. Aplica unas Head Scissors que terminan en Back Statement. Pero Charlotte gira, queda por encima cubriendo y se lleva la victoria. Así que Charlotte recupera el título de femenino de WWE. Ah, ¿pasó algo?
A ver, ahí estoy. Ah,
dale.
Ahora se había trancado un poco la computadora. Bueno, una gran sorpresa el resultado de este combate. No así el combate en sí, que esperaba que fuese bueno y me parece que lo fue. Pero creo que tampoco fue una cosa genial como yo esperaba. Yo esperaba algo, o sea, tremendo. Y capaz que ese es mi problema, ¿no? Las altas expectativas hacen que después, si no están a la altura, te decepcionen un poco. Así que no sé, ahora me gustaría escuchar después sus opiniones, pero me pareció que fue un buen combate, pero no fue absolutamente fantástico ni excelente. Y bueno, se vio muy peligroso ese movimiento contra las cuerdas que sufre Sasha. Y eso fue sorpresivo al final. Después hay que ver si es por una lesión, como se dice. No por este combate, sino lesiones previas o algo así, para que Sasha se recupere, pero me hubiese gustado continuar el reinado, o sea, si Sasha pudiese seguir luchando, porque creo que lo mejor de Charlotte como campeona ya había pasado y que era el momento de ver un cambio en la escena de mujeres, pero habrá que esperar esta semana a saber qué sucede.
Antes de que hable Walter, yo he escuchado tres teorías, o he leído más bien tres teorías sobre por qué Charlotte o por qué Sasha perdió el título. La primera, lesión, como dice Fede. La segunda, suspensión. A lo mejor ella también fue parte de la fiesta con Iva Marie, Paige y Alberto del Río. Y la última es
fiesta.
Se va de luna de miel con el, porque se acaba de casar, ¿no?
Hay en todo.
Bueno, a lo mejor, qué sé yo, la llamaron para combatir monstruos o algo por el estilo. Es lo que falta. Sí, esto, imagínate, que nos tomó tanto por sorpresa que estamos como que, bueno, tiene que haber una justificación, porque no puede ser que de verdad le hayan querido quitar el título a Sasha Banks, porque sí, porque estaban pues trabajando tanto en ella y ya estaban cuidando además. Y sobre esto, bueno, primero comentar sobre la lucha en sí, porque no nos concentramos tanto en la lucha. Pues primero que no me gustó que estuviera tan abajo en la cartelera y ese multitap entre mujeres estuviera tan alto en la cartelera. O sea, todo este show, al igual que el WrestleMania, estuvo mal colocado.
Es que el multitap era puente. Era un puente, Walter. Si lo ponías en esa posición, pero moría el combate este de Sasha y Charlotte.
Pues lo ponías en el kickoff entonces y subías a Cesaro y Sheamus. O sea, no, se podía organizar todo esto de mejor manera. Es lo mismo que pasó en WrestleMania. Es algo que está sucediendo con WWE y sus eventos grandes últimamente, parece. Ahora, sobre la lucha, pues, había iniciado algo extraño. Había algo extraño porque este spot que comentabas en la esquina de Charlotte, pues, no sé si fue un fallo, pero en caso de que lo fuera, entonces, Charlotte tuvo dos fallos apenas iniciando la lucha. Sin embargo, Sasha Banks, afortunadamente, es una muy buena rival para ella, porque Charlotte es alguien muy, muy atlética. Entonces, lo que miras con Sasha, que es una tremenda worker y es, pues, más bajita y de un peso más liviano que ella, lo puede cargar fácilmente y puede hacer varias movidas junto con ella y combinarse de buenas maneras. Hubo muy bonitos spots durante toda la lucha, este Frankensteiner de Sasha, también los rodillazos hacia afuera del ring, estuvieron muy bien. Y pues, tal vez Charlotte no estuvo muy bien al inicio, pero hay que rescatar su trabajo, porque me encantó cómo mantuvo el personaje durante la lucha. Eso es algo que hay que reconocerle a Charlotte. Y es algo que, pues, no solemos comentar mucho aquí, porque sí, o sea, puedes tener un personaje, pero en el ring también tienes que transmitirlo. El caso de Dean Ambrose, por lo menos. Dean Ambrose es un loco, es un lunático. Y cuando lucha, pues tú puedes ver que sigue siendo el mismo lunático que cuando estaba haciendo una promo hace 5 minutos. El mismo caso de Charlotte. Aquí nos estaba vendiendo el hecho de que está tratando de conseguir la victoria sobre Sasha, que la derrotó y que además le quitó el título, un título que mantuvo durante mucho tiempo en su cintura. Y que lo mantuvo fue gracias a las trampas de su padre o las trampas de Dean Ambrose. Así que por este lado, pues me encantó cómo lo estaba vendiendo toda esta historia, Charlotte y Sasha también, por supuesto. Y ahora, La victoria de Charlotte, pues ya surge todo esto. Quizás Sacha Banks estuvo suspendida, quizás Sacha está lesionada, se fue por una de miel. Lo cierto es que el año pasado pasó por lo mismo, porque el año pasado también tuvo unas ausencias extrañas. Yo supongo que es por asuntos personales que nosotros desconocemos, si suele suceder en algunos casos dentro del mundo del wrestling. Pero pues me voy a inclinar por la parte de que es una lesión, porque así lo están reportando varios medios estadounidenses y medios estadounidenses que son una fuente confiable. Entonces, pues, parece ser que es lesión. Y ojalá que no sea lesión, pero es curioso pensar que, bueno, justamente su ausencia va a terminar unos 33 días luego del día de hoy. Entonces, la suspensión es cuando fallas la primera vez, te dan un total de 30 días suspendido. Entonces, imagínate, hay mucha polémica. Esto ya es a raíz de polémica, a raíz de conspiraciones, porque toda esta lucha, imagínate lo que nos dejó. Pero hay que concentrarnos en que en cuanto sea en el ring nos dieron algo muy bueno. Probablemente sea el mejor Sacha Banks contra Charlotte que lo que yo recuerde. Pues no recuerdo, quizás algún enfrentamiento en NXT estuvo mejor, pero esto, como fue un ambiente muy grande y vimos cosas nuevas, pues creo que también tiene su plus por esa parte. Y sí, fue una gran lucha, una muy buena lucha entre las chicas, y simplemente eso, dejan a Charlotte ahora como campeona y a ver qué se trabajará este tiempo ante la ausencia de Sacha Banks.
Me pareció un muy buen combate. Solo decir que, al margen de la razón por la cual Sasha pierde el título, y imaginando incluso que no sea ninguna razón y que simplemente dijeron Charlotte que recupere porque queremos hacer algo con ella, ya veremos qué es lo que viene para ella y a partir de eso pensaremos si fue una decisión correcta, ¿no? En caso de que no haya algo externo que haya influido en la decisión. Incluso así, simplemente decir que veo gente en Twitter que básicamente se corta las venas, ¿no? Por la derrota de Sasha. Pero no hay que preocuparse tanto, porque no es que Sasha Banks no vaya a recuperar el título nunca, ¿no? Ella es una de las chicas que ha sido más cuidada dentro del roster y seguramente será uno de los pilares durante toda su carrera en WWE de la división, así que no hay ningún problema con que pierda el título. Más adelante lo volverá a ganar y volverá a ser campeona. Pero veremos qué sucede ahora con esta situación y si hay una explicación que justifique que haya perdido el título tan pronto. Tenemos a los doctores Carl Anderson y Luke Gallows conversando en backstage. Tienen tres frascos, pero solo una muestra. Necesitan conseguir más para encontrarle la cura a la ringpostitis. AJ Styles aparece y los saluda. Hablan de que el club debe dominar el día de hoy. Finn Balor aparece. La gente se vuelve loca ahí en el público cuando lo ve. El club le invita a hacer el gesto de Too Sweet. Finn sonríe, pero se va. Y allí queda todo. Y a lo mejor están vendiendo algo, pero por ahora no. Título intercontinental de Miz contra Apollo Crews. Apollo se distrae con Marisa fuera del ring. Miz aprovecha para atacar y tomar el control. Miz salta desde la esquina. Apollo lo recibe con un dropkick. Apollo hace el comeback. Lanza a Miz por los aires. Lo atrapa para aplicarle un power slam. Todo esto sucede rapidísimo, por cierto, porque tiene poco tiempo y salen a 1000 por hora. Miz hace como que se va. Apollo va tras él. Miz esquiva un salto de Apollo en la esquina, que se golpea en el poste. Miz remata con el Skull Crushing Finale y se lleva la victoria.
Bueno, perdón. Un combate corto, irrelevante, que no llega a ser aburrido justamente porque es corto, pero nada, un combate nivel SmackDown, tal vez no nivel Raw, que es el buque insignia y el programa principal, al igual que acá en Arras de Lona, pero es un combate que no aporta nada, una oportunidad de Apollo Crews que queda ahí, porque si bien hubo distracción, tampoco fue que fuese decisiva, me parece, en el transcurso del combate. Así que, no sé, la verdad, un momento del título intercontinental bastante malo, creo, este. Espero algún nuevo rival para The Miz y sobre todo algún nuevo campeón, porque si bien The Miz me parece que puede llegar a ser un buen campeón, en este momento capaz que un cambio es lo que le vendría mejor el título. Pero, no sé, el combate la verdad que no me dejó nada. Me dejó lo que me dejan siempre los combates de Apollo Crews, que son que es un tipo atlético, ágil y fuerte y más nada.
Bueno, primero comentar que SmackDown es muchísimo más entretenido que Raw, porque nosotros tenemos chistes de Curt Hawkins, pero eso ya tú lo sabes, Fede. Sobre esto, esta lucha es la prueba existente que los opuestos se atraen, porque son increíblemente opuestos a Apollo Crews y The Miz. Ya lo he comentado antes y aquí lo vuelvo a reiterar. La lucha fue increíblemente básica, no mala como la de Miz y Darren Young, pero aún así extremadamente básica. Miz necesita recuperar el buen nivel que antes estaba mostrando. Aquí se vio bien, pero no como antes. Entonces, sí, Apollo por ahora necesita más trabajo, porque por el momento no está listo para este escenario aún.
Pero tuvieron 5 minutos.
No, pero te estoy diciendo, o sea, Apollo Crews no está para escenarios así, para este título todavía. Es decir, necesita más trabajo. Ajá. Porque simplemente está apareciendo ahí en el ring y ya, es como que no estuviera, porque al fin y al cabo no está destacando. Entonces, sí, esto es una lucha que nos dejó, pues, eso, acción decente, que no fue aburrida, pero es que como no tuvo la construcción y el interés ahí por la parte de la historia, pues no pudo enganchar a pesar de lo corta que fue. Y por ahora eso, simplemente esperar que Miz pueda tener una realidad que le dé algo entretenido en televisión. Apollo Crews, pues, que se ponga las pilas, ¿no? Que trate de mejorar allí la parte del personaje, que es lo que siempre estamos criticando. Y yo me quedo con que por ahora Miz se fue haciendo el papel de Iván Drago y acabó con Apollo.
Esto es básicamente ver el combate, decir, Miz ganó limpio en poco tiempo y Apollo pues estuvo ahí para ser su retador de ahora y ahora pasamos a otra cosa, ¿no? Porque no hay justificación para que pida una revancha o algo así. Así que ahora está por ver quién será el próximo oponente de Miz por el título intercontinental. Luego tenemos el combate de la noche. Creo que, bueno, en mi opinión, pero supongo que están de acuerdo. John Cena contra AJ Styles. Hay cánticos para ambos. AJ aplica un dropkick, se pone a celebrar, sube a la esquina y todo, como si hubiese ganado un título o algo. Cena lo recibe con un derechazo a la boca. AJ le aplica un suplex a Cena en el filo del ring. Cena lanza a AJ en un back body drop. Y AJ vuela por los aires, es un gran spot. Nunca he visto más reacción para un back body drop. AJ cae de pie en un Attitude Adjustment, le aplica un pele kick a Cena, remata con el Styles Clash, pero cuenta en dos. AJ luego sobrevive a un Attitude Adjustment. Cena aplica una especie de Big Ending con giro previo. AJ aplica un Ushikoroshi. JBL se emociona porque cree que le está copiando el AA a Cena. Cena evita un Springboard 450 Splash y aplica un Code Red, el Code Red más limpio de toda su carrera. Revierten sus misiones. AJ aplica un Springboard Super Hurrican Rana, remata con el Phenomenal Forearm, pero cuenta en dos. Cena levanta a AJ sobre sus hombros, sube a la esquina para aplicarle un AA desde la segunda cuerda, pero cuenta en dos. Cena se queda con cara de WTF. AJ revierte otro AA, aplica un Styles Clash, remata con el Phenomenal Forearm y se lleva la victoria. Luego del combate, Cena se queda en el ring, la gente le aplaude. Cena deja su banda de Never Give Up en el medio del ring y se va, y ahí está, AJ Styles venció limpiamente a John Cena.
Me pareció un buen combate, tuvo varios momentos emocionantes, tuvo buenos intercambios, tuvo la cara de John Cena que fue fantástica, creo que es mejor eso que cualquier otro movimiento que se haya hecho en el combate, esa cara de John Cena es impagable.
Hay que hacer un meme con ella.
Es que ya algo pusieron en Twitter, no me acuerdo en qué momento, pero ya la pusieron. Y es una cara fantástica. Pero el combate estuvo bien, mucha gente enseguida lo acusa de Spot Fest y como algo malo. Pero a ver, eran dos tipos haciendo todo lo que podían para vencer al rival. Y justamente son rivales fuertes, son tipos que sobreviven a las movidas más grandes. Así que me parece que estuvo genial. Tuvieron transiciones buenísimas en la parte de llaveo. Que son llaves. Es el tipo de llaveo que a mí me gusta. A mí no me gusta el estilo técnico, la verdad. Me gusta esto, ¿no? Cuando es una llave que es una llave especial, ¿no? El Calf Crusher, un STF. Y las revierten y buscan las coberturas. Me parece que esos intercambios estuvieron buenos. Y a ver qué más. Y bueno, el final. Obviamente lo que esperaba, que ganara AJ Styles limpiamente y ver qué le depara el futuro en SmackDown ahora, probablemente una lucha titular o algo así.
Sí, yo tengo solamente alabanzas por esta lucha, es que simplemente me pareció pues fantástica, a mí me pareció muy buena. O sea, Algunos de repente escucharán que no, estuvo bien, pero a mí me pareció muy, muy, muy buena. O sea, me pareció increíble, de lo mejor del año. Y me gustó sobre todo porque creo que tomaron la decisión correcta y hay que reconocerle, ¿no? Hay que reconocer a WWE cuando hace las cosas bien. Porque teníamos todo esto, AJ Styles buscó este reto, buscó enfrentar a Cena, buscó demostrarle, mira, yo te puedo ganar sin ayuda de nadie. Y además, pues, cuando yo te derrote, tú vas a quedar mal. Y eso dentro y fuera del kayfabe es perfecto, porque fuera del kayfabe, pues, da la oportunidad a AJ Styles, le puede retar a Ambrose. Ambrose se pone over, pues, enfrentando a AJ Styles, que viene de vencer a Cena. Y también porque ofrece más historia, o sea, me da más posibilidades, mejor dicho, el ver a John Cena perdiendo aquí, que ver a John Cena ganando a AJ Styles nuevamente. Entonces, nada, a mí me encantó de verdad. Me comí por completo el falso final del Super Attitude Adjustment. Años y años de cuidar ese movimiento trajeron frutos. Y simplemente eso, nos mostraron la calidad que tienen ambos, la veteranía que tienen ambos. Hubo movimientos que hicieron que se sintió como si llevaran años haciéndolo juntos, como que si fueran... como si no fuera John Cena, sino que fuera Christopher Daniels el que estuviera ahí luchando junto con AJ Styles, su gran amigo de tantos años. Así que simplemente me pareció increíble y me encantó, una de mis luchas favoritas de lo que va del año. Y por supuesto, ahora tenemos esta posibilidad. AJ Styles, tras derrotar a John Cena, obviamente se posiciona como uno de los dos ahí dentro de SmackDown. Es un claro contendiente al título mundial de Dean Ambrose, que ahora pues se ve interesante ese choque. Incluso tal vez Ziggler pueda tener un espacio por ahí. Yo he propuesto la idea de que Ziggler se podría unir a ella esta vez, pero eso no es necesario para nada. No es como que si no lo hicieran, pues va a morir Ziggler, o yo me voy a morir, o va a morir Esther. Así que no se preocupe por esa parte. Pero sí, o sea, se ve interesante esto, sobre todo también por la parte que John Cena ahora nos deja como esta posibilidad de que, bueno, esta derrota me ha afectado. Ahora, ¿qué será de mí? Ahora, ¿qué significa esto de que nunca te rindas? Ahora, esto que... Me puedo rendir, o sea, me han doblegado por completo. Me encanta, y simplemente eso. Hay que reconocerle a WWE que esta lucha fue el punto más alto de todo el evento.
Hablando de puntos altos, Jon Stewart sale al ring para hacer una promo. Pone over el combate de Cena contra AJ. La gente abuchea a Jon Stewart, está aburrido de verlo ahí. Es una suerte, dice, que ningún idiota salió para atacar a alguno de ellos con una silla. Guiño, guiño. Aprendió que cuando reciben un AA, tienes que ponerte la camiseta dentro del pantalón para que no se note el estómago. Ya que Big E sigue lesionado, ha venido a acompañar al New Day. Trae su camiseta, su cuerno de unicornio. Hace que el público coree la presentación que normalmente hace Big E. Y el combate es por el título de parejas. El New Day contra Karl Anderson y Luke Gallows. Los doctores traen sus frascos. Tienen uno más para Jon Stewart, el más pequeño de todos. Sacan a Gallows del ring. Kofi salta posando por encima de la tercera cuerda sobre él. Es un salto impresionante. Anderson distrae a Kofi. Gallows aprovecha para atacar y tomar el control. Xavier hace el comeback. Camina por la cuerda para saltar en elbow drop sobre Anderson. El club se deshace de Xavier. Le aplican el Magic Killer a Kofi. Pero Jon Stewart entra al ring. Encara a Anderson y Gallows. Les ofrece hacer el Too Sweet. Antes de que lo golpeen, se asegura de meterse la camiseta de los pantalones, como dijo más temprano. Intentan golpearle la entrepierna en el poste, como hicieron con Big E. Pero Big E aparece para salvarle la vida. Golpea a Anderson y Gallows. El combate termina en descalificación. Big E mueve las caderas. La gente está feliz de verlo de nuevo. Y ahí está, el combate no tiene final. O más bien, fueron descalificados, pero retienen el título.
Horrible, horrible, horrible todo. Nada, la furia se encendió en mi ser. Odio a Jon Stewart. Le deseo, como puse en Twitter, que tenga un combate con New Jack en un house show. En un house show no televisado, y le hagan ahí como pasó con Mass Transit, sufra una suerte similar. No todo, porque después Mass Transit, creo que hoy estaba leyendo de vuelta la historia, se murió muy joven. Así que toda esa parte capaz que no.
Pero ya no, pero Jon Stewart ya no puede morir joven, así que no hay problema.
Es cierto. Pero no, tremendo. Primero, ya cuando salió fue odioso. Hay algo sonando ahí, no sé qué pasa. Ya cuando salió y empezó a hablar y se puso el unicornio, perdón, el cuerno, ya era molesto. Después, cuando interviene después del Magic Killer, que yo sabía que ahí no era el final, pero interviene ahí y es como, yo no puedo creer que esté pasando esto, que estén arruinando este combate que yo tenía tantas ganas de ver. Y lo que yo creía que podía haber sido la coronación, que se tranque con esto, era como, no sé, increíble, ¿no? Era como, no puede estar pasando otra vez Jon Stewart metido en medio de esto, de un combate importante. Y cuando bueno, le van a aplicar el
Vale.
movimiento que lesionó a...
Ah, ahí está Walter. Hola.
Hola, Walter.
Oh, se cortó de nuevo. Sigue, Fede.
Perdón. Cuando le van a aplicar este movimiento que lesionó a Biggie y aparece, bueno, obviamente me sorprendió. Por suerte, cuando Biggie los ataca, descalifican a New Day y se acaba el combate. Porque yo enseguida pasaron, no sé, un segundo antes de sonar la campana y dije, capaz que ellos descalifican porque son tan ridículos que son capaces de hacer esas cosas. Pero no, termina con descalificación. No pasa nada con el combate. Big E deja su venganza y su furia para ponerse a bailar y ser feliz una vez más. O sea, no era un tipo tan enojado al final. Yo qué sé, yo recuerdo cuando yo me enojo, no suelo mover las caderas de esa manera. Y cuando estoy feliz tampoco en realidad, pero... Ah, no sé, fue tan decepcionante, esa es la palabra. Es como que estaba esperando que pasara algo. O que si por lo menos si no salían campeones ellos... Porque aparecía Big E, era tolerable, pero Jon Stewart ahí me mató. Ahí, a partir de entonces, alguien acá en el chat lo dijo genial. Voy a ver si encuentro rápido el comentario, pero ahí va. Desde ahí fuimos en declive hasta el fondo de los horribles. Y quería citar esa frase porque es tal cual.
Yo quiero plantear una cuestión aquí que es importante. Hay que pensar en esto, ¿no? Un poco de lógica dentro del wrestling no viene mal. Biggie no estaba con el alta para competir, según Kayfabe, en este combate y por eso no estaba con sus amigos de New Day. Y sin embargo, aparece al final, cuando nadie se lo espera, con música además y con el atuendo de luchar puesto. Y uno piensa, bueno, si Biggie puede, está ahí en la arena, tiene tiempo como para ponerse el traje y sabe que va a aparecer porque no se lo va a poner para no salir. ¿Por qué esperó hasta el final, no? ¿Y por qué para salvar a Jon? O sea, él ya sabía que en algún momento iban a atacar a Jon Stewart. O no sé qué estaba esperando Biggie para salir, ¿no? Y ayudar a sus amigos, pero ahí está.
Ah, esto fue espantoso. O sea, es que nada más empezar por la presencia de Jon Stewart. Jon Stewart, no soy fan realmente de él, lo que he hecho en televisión, pero ahora sí definitivamente lo odio, porque su presencia dentro del algo que a mí me encanta, que es el wrestling, ya me arruina por completo todo el evento. Es que es increíble. No entiendo. Se supone que este plan era como que, oh, mira, el año pasado pues odiaron a Stewart, ¿no? Ahora vamos a... ¿Cómo hacer? Pues vamos a tratar de que se redima haciendo esto. El New Day, ah, sí, la gente ama el New Day. No, por el amor de Dios, acabas de arruinar al New Day. New Day, la gente dice, no, New Day cansa, New Day me aburre. Esos son puros bootis lo que dicen eso, porque esos son los mismos que les encantaba el reinado larguísimo de CM Punk, ese que tuvo que retener contra Ryback en un horrible Hell in a Cell, ese que tuvo que retener contra Ryback y John Cena por la intervención de The Shield, ¿sabes? Pero lo siento, a mí me encanta New Day. Y son el acto más entretenido que tiene actualmente WWE. Es el acto que cuando tú vas a un show de WWE, estás esperando. Cuando hacen su entrada, te encanta. Así que no me vengas a decir New Day cansa, New Day cansa. Porque ¿quién vas a poner allí? Eso, recuerda que estamos en una edición tag team que estamos criticando. No, lo que pasa es que Anderson y Gallows no tienen credibilidad. Ok, entonces no los puedes poner a ellos. En su caso ya. Inmediatamente, entonces no puede reemplazar a New Day. ¿Quién queda fuera de allí? American Alpha acaba de subir. Los Usos quieren a los Usos de nuevo como campeones de pareja. Los Bob Villain, en serio, Brisango, Golden, los quieren como campeones de pareja. Los únicos que pueden estar ahí es New Day. Y aquí los colocaron de las peor maneras posibles. Es increíble. O sea, colocaron a la persona más blanca posible junto con New Day. Eso para empezar. No pudieron ni siquiera poner a Kevin Hart, quizás, que los acompañara o algo. Y es increíblemente inútil esto. Esto es tan inútil como los bordes de los panes para los sándwiches. Es increíblemente inútil. Ahora, dentro de lo que hicieron en el BIM, pues estuvo bien, pero es que no nos contaron más allá. O sea, yo esperaba ver si algo de dominio por parte de Andrea, con esta historia de que, bueno, nos encargamos del muro, ahora vamos por Coffee Xavier de forma fácil, pero no nos mostraron gran cosa. Eso sí, Coffee Kingston me parece que estuvo muy bien, su lado estuvo genial, vimos pues cosas interesantes por su parte. El público estuvo callado, ya repito, la presencia de Warren Ringside no ayudó en nada y simplemente espantoso lo que quise hacer esto al final. Tal vez se pueda criticar el hecho, ¿no?, de que hubiésemos preferido ver a Anderson y a los coronarse como campeones aquí, pero pues igual es cierto que tampoco era algo necesario porque este evento pues tuvo varias victorias de luchadores heels, entonces pues quizás tener otra era como que bueno, no vamos a tener ningún momento de alegría durante el show o qué, pues entonces entiendo que tal vez querían hacer esto para mantener fuerte a New Day y para que en un momento más adelante, obviamente parece que está acá, será en Clash of Champions, este nuevo evento exclusivo de Raw, pues perderán los títulos ante el club. Y ahora pues tienen esta relación con Finn Balor, se encontraron por primera vez, y ahora pues se encontrarán más seguido porque Finn Balor está en la pantalla bastante ahora que es campeón universal. De momento eso, o sea, me odié por completo todo esto, odio a Jon Stewart y simplemente horrible, pero aún así pues para mí New Day Ross, y vamos a ver qué traen para Clash of Champions, seguramente pues tendrán que perder los títulos, deberían perder los títulos ahora en este momento y a ver si de aquí a entonces vemos a Anderson y Gallows con más credibilidad, que no es como si no tuvieran credibilidad. Hay que ver las luchas de Anderson y Gallows en SmackDown, también ver la presencia de AJ Styles en SmackDown antes del draft para ver que si tienen algo de credibilidad. Pero pues de momento a ver si lo trabajan mejor y nos ofrecen cero de Jon Stewart.
Garantizo que la revancha sin Jon Stewart será mejor. Combate por el título mundial de WWE, Dean Ambrose contra Dolph Ziggler. Shane McMahon y Daniel Bryan están en el ring. Hay tensión entre Ambrose y Ziggler desde antes de las presentaciones. Empiezan con mucha intensidad, Ziggler aplica un neckbreaker en ringside. Ambrose aplica un butterfly superplex. Hay abucheos para Ambrose, algunos, no muchos, que hace un poco más de heel, no mucho. Ahí está, como que incentivando a la gente a que piense que Ziggler debería ganar o para que el cambio de título sea algo atractivo. Hay un momento en el que Ambrose tiene a Ziggler para aplicarle algo, pero se detiene para darle la mano al referee, luego aplica un suplex. Ambrose hace las pisadas como preparando el super kick, pero intenta el dirty deeds. Ziggler aplica un Famaster sin correr, sujetando la cabeza de Ambrose bajo su pierna. En un momento Ambrose menea las caderas como Ziggler suele hacer. Ziggler bloquea un dirty deeds y aplica el zigzag, pero cuenta en dos. Ziggler intenta un X-Factor desde la tercera cuerda, pero Ambrose cae de pie y aplica un Dirty Deeds para llevarse la victoria.
Bueno, un combate que no me pareció nada impresionante. Tampoco fue horrible, no fue tan malo como se esperaba. Yo esperaba algo peor, incluso. Pero quería que me sorprendiera y no me sorprendió. Fue como un combate que pasó sin pena ni gloria. Tampoco me parece que estuvo a la altura de la cartelera, no estuvo a la altura del show, no estuvo a la altura del título. Creo que Dean Ambrose venía bien. Este combate fue como un poco flojo, la verdad. No me transmitió nada. Era como que, por más que quisiera venderme a Dolph Ziggler, yo no lo compré. Yo no miré unos cuantos SmackDown, entonces no sé, más allá de los videos promocionales que mostraron, No estaba muy metido en la rivalidad, pero realmente no veía a Dolph Ziggler como un campeón, por suerte. Así que ya de por sí arranqué sin interés y ellos no lograron durante el combate que esto cambiara. Pero por lo menos fue, o sea, me pareció que fue aceptable al menos, no horrible, pero eso, nada nuevo. Creo que no aportó nada, no tuvo una gran historia, no tuvo gran intercambio, tuvo emoción, un combate que no parece que fuese el título tan importante que debería ser.
Sí, aquí tengo que estar de acuerdo. Yo realmente ya lo había comentado que no les tenía tanta tanta fe en cuanto a trabajo en el ring, a pesar de que tuvieron una buena construcción y me parece que hicieron de Ziggler alguien creíble, no para ser campeón, pero sí para ser retador, al menos retador, creo que le dieron la suficiente credibilidad como para decir, oye, mira, pues Dolph Ziggler debería estar ahí luchando contra Dean Ambrose, se ganó su puesto. Después de todo, no solo ganó la oportunidad, no solo defendió su oportunidad, no solo consiguió una victoria teniendo al campeón mundial junto con él, sino que admitió todo esto que nosotros estamos diciendo. Mira, Ziggler viene de muchos meses sin hacer nada, Ziggler no ha hecho nada relevante últimamente, nadie se esperaba que estuviera aquí, y al aceptarlo, pues pudieron contar la historia de una mejor manera. Nos contaron la parte más realista posible y eso me gustó. Ahora, en cuanto a Reigns, dije, no me parece que iba a ser algo realmente destacado, porque las últimas veces que tuvieron una rivalidad, las últimas veces que se enfrentaron, no nos habían dado algo destacado realmente. Entonces, pues aquí, por esa parte, no estaba esperando algo. Pero ahora, aquí esta lucha se sintió muy vieja escuela por la forma en que la trabajaron. La trabajaron de forma muy básica. Incluso al principio, cuando vimos esto, que lo estaban separando y demás, antes de la presentación, yo pensaba, bueno, aquí habrá algo más de pelea, ¿no? Quizás Ziggler logra conectar una super kick apenas iniciando la lucha, Ambrose lo saca fuera del ring, algo por el estilo. Quizás Ambrose se concentra en algo en específico de Ziggler. Obviamente que nos mostraron cosas como esta, que se burló de él, su forma de bailar y demás, pero pues fuera de eso se trabajó de forma muy, muy básica, pero sí básica, pero el wrestling muy clásico, o sea, una forma muy, muy ortodoxa. Ahora, el final no se sintió un poco anticlimático, pero no me parece que haya sido por el final en sí, sino porque no estábamos comiendo de que ese podía ser un final, es decir, no habíamos tenido unos finales previos, como que, y este era como que, ah, bueno, este definitivamente sí, Ziggler no se va a levantar, aquí Ziggler se le acabó toda la estrategia. Y pues eso, siento como que tal vez les faltó algo de tiempo, pero aún así tuvieron 15 minutos, en 15 minutos podrían hacer algo decente. El problema es que, es como, ¿cómo te explico? Tenían el agua hirviendo, pero no llegaron a alcanzar a los grados, no llegó a hervir el agua, porque tardaron demasiado haciendo otras cosas, así que sí, también fue mal colocada la cartelera en la lucha, el ambiente pues no está tan activo porque eso mismo, la forma en la que la trabajaron, el público afortunadamente reaccionó de momentos al inicio con Ziggler y Ambrose y también reaccionó de manera positiva con la victoria de Ambrose, tampoco fue como que tuvimos un poco ahí troll cantando CM Punk o Randy Savage o Whitney Houston, cosas por el estilo, y eso sí. Una lástima que esta lucha esté en un lugar tan bajo en la cartelera, considerando que es una lucha por el título mundial, pero pues sí, a mí no me pareció excepción porque ya les dije que no estaba esperando algo destacado, pero por la parte de storyline me parece correcto que ambos retenga y ahora Ziggler pues se puede renovar y mostrarnos algo diferente, que es lo que espero que haga ahí en esta nueva etapa de SmackDown, sobre todo ahora que sería un poco más interesante por lo que ya comentamos de AJ Styles y John Cena.
Si alguien esperaba un gran combate, seguramente estuvo decepcionado, pero como verán, no era nuestro caso. Pasemos a lo siguiente, que es el combate de tríos de las mujeres, que es genial por la entrada, luego no. Becky Lynch, Carmella y Naomi contra Natalia, Alexa Bliss y Eva Marie. Tenemos toda la entrada de Eva Marie, con las luces, la voz en off, como siempre, todo en rojo. La voz dice que Eva está sufriendo por cansancio, así que no podrá participar en el combate. Y la persona que la reemplaza es Nikki Bella, como ya pensábamos que podría suceder. Naomi lucha en algo que parece un pijama. Las heels toman el control sobre Carmella. Becky hace el comeback, lanza a las tres heels en una esquina y les reparte patadas. Becky le aplica un leg drop desde la tercera cuerda a Natalia. Nikki rompe la cuenta. Naomi luego hace otro comeback. Carmella luego hace otro comeback con el público muerto. Nikki le da el codazo de Misawa a Carmella. Remata con un TKO y se lleva la victoria.
Ah, bueno, este es mi momento, ¿no?
Adelante.
Horrible. Esto ya me... Si yo ya venía mal, venía con el espíritu caído, con el ánimo bajo. Estaba lleno, había comido mucho también. Esto, pero destrozó mi alma y me volvió a romper, ¿no? Primero, no había visto el atuendo de Naomi. Y si ya era odiosa, que ese traje de colores, esa cosa espantosa que está usando, y que sus movimientos sean básicamente usar el trasero, por decirlo de una manera políticamente correcta,
Grosero,
porque...
vulgar.
Pero, ¿vieron cuando lo refrían a la cara de Natalia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué clase de movimiento es ese? Después soy yo el misógino, pero por favor, para pelear así que ni se aparezca en un ring con ese. Después.
Eso no sé si es de Jiu-Jitsu, de Taekwondo o de Muay Thai.
Después hizo, volvió a hacer las pataditas espantosas que yo realmente sufro porque son las peores patadas del mundo y es una ofensiva más pobre que la de Enzo Amore. Después. Natalia, que sigue sin saber si es buena, si es mala, sonríe. De repente, en un momento, cuando le va a hacer el tag a Nikki, dice como, ah, quieren a Nikki, no sé qué, y la señala. No le entendí si eso, esa era una acción buena. O sea, la gente quería ver a Nikki, ella estaba haciéndole el favor a la gente, o la gente no la quería ver, ella estaba haciendo heel. Creo que Natalia no le da tanto para tanto. O sea, simplemente se olvida si es buena, si es mala, si tiene que ser simpática o no, y hace lo que más o menos le sale. Ah, al final no dije lo que tenía anotado en mis libretas, decía Face o Heel, idiota, decía al lado, no lo dije. Pero es espantoso, fue todo. Lo mejor del combate fue la voz en off presentando a Eva Marie, que al final no estaba.
Yo estoy esperando que lo
Y.
haga todo el mes que esté ausente Iba Marí por la suspensión. Ojalá salga la voz diciendo Iba Marí no aparece por tal motivo o por tal otro, ¿no? Yo creo que si bien decimos que Nikki Bella aparece ahora porque Iba Marí está suspendida y tenían que poner a otra de alguna manera, yo creo que el plan original incluso era poner a Iba Marí en el combate y que igual no apareciera, con suspensión o no, y que Nikki Bella volviera, ¿no? Porque ya tenía el alta.
Sí, no, no sé, yo estoy. Fue muy horrible todo esto. Y nada, esto me rompió una vez más, ya no sé. Ya no me acuerdo de quién ganó, no me acuerdo cómo terminó. Ah, ganó Nikki Bella, no sé si son faces, si son heels, no sé, la división no tiene un rumbo, no tiene nada. Así que te regalo el resto del comentario, Walter, a vos y tu división espantosa de mujeres horribles.
Bueno, yo voy a decir primero que se los dije a todos porque yo confiaba que llegaría Nikki Bella aquí. Y aquí es que es eso todo lo que dice Fede. Bueno, quizás no todo, no sé. ¿De quién estás diciendo las patadas? Discúlpame.
Las patadas espantosas de Naomi. Cuando hace esas
Ah, bueno, de
pataditas.
Naomi. No, esas no, 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 esas no, no hay discusión, pues son horribles. Pero esto, pues, es que sí, Natalia, yo me cuesta defender a Natalia, ¿no? Porque es alguien que es increíblemente infravalorada, pero es que también, pues, bueno, aquí se me ocurre algo, o sea, las ponen en una posición en la que saben que no puede trabajar tan bien y pues, ¿qué ibas a esperar? Pues, no ibas a esperar unos resultados, pues, increíbles, ¿no? Pues, ahí está, incluso se confundía, o sea, diciéndole a la gente, quieren que Nikki entre, o sea, no, tú no deberías hacer eso, eres heel, por el amor de Dios, encárgate de poner over a las que están enfrente tuyo. Ah, pero sí, es que cada momento, incluso cuando llegaron a luchar Carmela y Natal, que se supone que tienen una rivalidad, el público estaba tan callado que se veían grillos. Y fuera de eso, pues, me alegra ver a Nikki Bella de vuelta, ella obviamente se veía bastante feliz de volver, yo me alegro por ella, por supuesto. Y es una mejora, por supuesto, de Eva Marie, porque es una mejor luchadora, eso me parece que es indiscutible, y puede hacer un buen papel de top heel. Sin embargo, espero que llegue renovado, ojalá pues pueda tener un buen nivel en el ring, además, porque su lesión parece que la va a limitar bastante, es una lesión pues complicada, y desde aquí pues ojalá, ya que regresó, nos pueda mostrar un muy buen nivel. Ahora, la lucha estuvo muy mal colocada en la cartelera, ya les dije, o sea, entiendo que de repente querías colocar el platillo más fuerte de SmackDown allí de una vez, pero, o sea, no sé, que podías hacer alguna otra cosa, ¿sabes? Quizás poner a estas chicas luego del AJ contra Cena. La gente iba a alegrar porque iba a ver a Nikki Bella regresar y demás, y ya luego quitabas a Jon Stewart de esto de New Day contra el Club y hacía finalmente el Ambrose contra Ziggler, pero
No, ya pides
sí, es
demasiado.
que
Jon
digo.
Stewart tiene que estar ahí.
No, no, no voy a estar, Dios. Es que te digo, todo esto estuvo mal organizado y esto, al menos lo que nos puede dejar es que Nikki Bella volvió, consiguió una victoria justa, además la consiguió sobre quien tenía que perder, que era Carmela. Así se puede cuidar un poco a Becky Lynch y a Naomi. Y ahora, pues, es una nueva adición a la división de mujeres SmackDown, que es una adición, pues, positiva. Me gusta tener a Nikki Bella ahí en la división. Espero que no sea la última nueva adquisición que tenga esta división, pero pues de momento me parece que es una mejora para la división a futuro, aunque aquí esto no fue el destino que esperábamos tras 4 semanas de construcción desde que tuvimos el draft.
María Menounos entrevista a Rusev y Lana en backstage. Rusev dice que odia a Roman Reigns. Todos esos estúpidos americanos se rieron de Lana cuando cayó en el pastel. Dice que es un verdadero hombre, debe proteger a su esposa, proteger su honor sobre todo. Y eso hará Rusev el día de hoy. Rusev promete que Roman será el chiste esta noche. Veremos qué pasa luego. Vamos con el combate por el título universal. Seth Rollins contra Finn Balor. Presentan el cinturón del título universal, que es básicamente igual al título mundial, solo que con la correa roja, y el público está muy molesto con el diseño, ¿no? Durante el combate corea que el título es bastante malo, cada vez que aparece en pantalla lo abuchean. Finn hace la entrada del demonio, está over, es una buena entrada, sabemos, aunque tal vez fue menos impactante luego de haberla visto en Raw ya. La gente abuchea el anuncio de que el combate es por el título universal porque odian el cinturón. En la presentación dicen Finn Balor de Demon King, porque por supuesto hay que vender la marca. Finn saca ventaja al inicio. Rollins le aplica el Powerbomb en la barricada. Rollins domina. Los fans están más interesados en corear que el título es horrible. Hay cánticos para ambos. Finn hace el comeback. Finn aplica el Reverse Brainbuster. Rollins encaja un Triangle Choke. El público abuchea cada vez que el título sale en pantalla, como dije. Rollins aplica un Fisherman Buster cayendo en Small Package, pero cuenta en dos. Rollins aplica el pedigrí, cuenta en dos. Finn finalmente aplica el dropkick hacia la esquina, remata con el coup de grâce y se lleva la victoria. Finn Balor, el campeón universal.
Uf, bueno, lo del título primero sí, estamos de acuerdo todos que es horrible, pero la furia de la gente y su interés en demostrarlo tanto me pareció como un poco mucho, yo qué sé, yo no me hubiese dado cuenta, la verdad, si estuviese ahí, creo que trataría de disfrutar el combate de otra manera y no preocuparme tanto por eso. Incluso Seth Rollins, hace un rato nos pasaban en el chat un tweet ahí. Diciendo como que estaba decepcionado por el público de Brooklyn, ¿no? Que no respetaba a los luchadores que estaban luchando por el. O sea, que era más importante lo que significaba el título para ellos que cómo se veía el propio cinturón. Pero bueno, sobre el combate, creo que también me pasó lo mismo. Tenía expectativas. Digo, me pasó lo contrario, perdón, que el otro título. Tenía expectativas más altas. Y no sé si no me pareció tan genial el combate. Fue bueno. Me pareció que tuvo momentos muy lentos. Que no sé, no es por ejemplo esos combates de New Japan, viste, que tienen comienzos lentos, pero después duran, no sé, 40 minutos, media hora, y al final termina con una locura de velocidad. Y como una construcción. Acá era como lento porque, no sé, o sea, simplemente Seth Rollins estaba ahí. Con Finn Balor tirado en el medio, Seth Rollins daba una vuelta alrededor, posaba, se reía, le daba una patada, le hablaba. Finn Balor respondía, hacía un dropkick, otro dropkick. Pasaba lo mismo de vuelta. Era como que no terminaba nunca de levantar hasta que, bueno, empezaron a aplicarse los movimientos de verdad. Pero creo que esa primera parte no fue como te digo, una construcción hacia el final del combate. Fue como, esto tiene que durar X minutos, bueno, hagamos esto al principio y después hacemos el final y ya está. Entonces nunca logró emocionarme demasiado. El resultado era el que esperaba. Y eso creo que fue bueno, pero no fue un combate legendario que quede para el recuerdo, ni mucho menos. Y espero que no le dure demasiado el reinado a Finn de Dropkick King Balor. Y poco más, la verdad.
Ah, sí, esto, pues primero comentar, ¿no? La gente ya en el chat está comentando sobre lo feo de este título universal, que quizás en otros planetas les gustaría, pero en este planeta, pues mucha gente parecía rechazarlo. Dicen también que, dice Claudio, que ni los Jovers quieren ese cinturón. Ah, no sé, tal vez algunos Jovers están muy desesperados. Pero sí, o sea, no voy a faltar el respeto, ya comentamos esto de que el público, pues, o sea, concéntrese más en la lucha, ¿no? Que cómo se ve el cinturón. Así que de esto de tema paso. Esta lucha, pues, tengo más o menos las mismas críticas que Fede. Básicamente vimos a Finn Balor haciendo dropkicks una y otra vez. Y es algo que me pasó también con la lucha que tuvieron Roman Reigns y AJ Styles. Payback, me parece, que fue también eso de otra vez un Phenomenal Forehand y un Superman Punch, y otra vez se repetía esa secuencia una y otra vez, bueno, ya, otra cosa. Aquí me pasó lo mismo, se notó que Seth Rollins fue quien quiso tener un poco más de iniciativa durante la lucha. Y sí, por algo que sí voy a rescatar es que a pesar de que estábamos comentando esto, ¿no? Que tuvo una construcción lenta y demás, algo que sí quiero destacar es que me gustó mucho que Balor por fin logra traspasar el personaje del Demon aquí al ring, porque incluso en la dirección que tenía la lucha se notaba eso. Por este momento en el que Seth Rollins lo lanza tras la barricada y él se levanta lentamente y la cámara se coloca en la posición ideal para tomar ese momento, me encantó, y me encantó pues que Balor lograra transmitirte eso, que realmente recibiera un golpe de Rollins y luego lo mirara de manera extraña para responderle. Eso me gustó, o sea, finalmente estamos viendo esto ya como un personaje transmitido ahí en el ring. Por esa parte se lo aplaudo a Valor porque es algo que le estábamos pidiendo. Y es algo que afortunadamente mejoró. Ahora, la lucha, pues, no recuerdo momentos así quizás que me impactaron de gran manera, pero sí hubo secuencias que estuvieron bien trabajadas. Como ya dije, ayudó el hecho de que Valor estuviera contando esta historia. Ahora, Seth Rollins logró conectar este movimiento, el God Laughs Gibbs, pero es algo que parece que en WWE no va a tener nada de impacto porque Finn Balor logró zafarse de él y en Ring of Honor era el final de la lucha, pues cantadísima. Los fans de Ring of Honor se habrán quedado calvos, ¿no? Luego de ver ese momento. Pero no me parece que haya sido una mala lucha, me parece que fue una buena lucha. Quizás, pues también un poco afectada por esto que estábamos comentando. El público estaba como cansado, luego lo que habían visto antes de esta lucha, quiero decir, y también se desviaron con el tema del cinturón, pues no pudieron apreciarlo tanto, pero tampoco fue una espectacular, es decir, una espectacularidad. Sin embargo, me pareció que fue una buena lucha. A mí personalmente, pues creo que fue un poco mejor de lo que yo pensaba, porque a mí me daba la sensación de que quizás no iba a ser una buena lucha por este tema de que Seth Rollins me gusta más trabajando como Babyface y Finn Balor, pues igualmente me gusta más trabajando como Heel. Pero pues sí, ahí está, estuvo la lucha, se corona al primer campeón universal de WWE. Valor ya coloca su nombre en los libros de historia, ¿no? Se coloca como el primer campeón de un título en WWE. Eso es bueno, dependiendo de cuál título. Pero este título obviamente va a tener importancia, así que bien por Finn Balor. Y vamos a ver qué nos trae de ahora en adelante, porque yo estaba jurando que aparecería Triple H, ¿no? Y lo ayudaría, se trabajaría algo ahí con Seth Rollins y él, pero creo que eso vendrá para después, porque no creo que ellos de verdad estén pensando, ah, Finn Balor es alguien súper carismático y va a atraer bastante público y demás, ahí y manteniendo la babyface. Aunque bueno, eso hicieron con Roman Reigns durante muchos meses y siguen haciéndolo todavía, entonces pues sí. Esperemos que finalmente hagan algo así como yo lo estoy diciendo. Finalmente, Valor ocupe un papel en el que se pueda desempeñar mejor. Seth Rollins igualmente, Roman Reigns igualmente. Todo está desorganizado aquí en la marca, ¿verdad? Pobre Fede que tiene que calarse eso. Pero bueno, de momento tenemos eso y me parece que dieron una buena lucha, un buen espectáculo Finn Balor y Seth Rollins, y a ver qué nos traen a futuro.
Buen combate y buena decisión darle el título a Finn Balor, porque el demonio tenía que debutar con victoria para que luego no dijeran, bueno, el demonio no significa nada. Ahora veremos cuánto le dura el cinturón. No me sorprendería que fuese poco tiempo, pero ahí está. Veremos cómo sigue Finn Balor como campeón en estas semanas de Raw. Vamos con el siguiente combate. Primero hay un comercial de KFC con Miz vestido de pollo, Ziggler vestido del viejo, ¿no? Peleando ahí en el ring y poco más. solo tengo que mencionarlo porque no podía pasarlo por alto. Vamos al combate por el título de Estados Unidos, Rusev contra Roman Reigns.
Yo le perdí todo el respeto a Ziggler por eso, con ese comercial. Todo el respeto, todo lo que habían construido con él, le perdí por completo todo. O sea, qué humillación.
Habría sido mejor que Ziggler ganar el título, ¿no? Y luego aparecer aquí peleando con el pollo.
Aparecer a tu imagen. Ay, no, Dios, ¿qué han hecho con el pobre Ziggler?
Título de Estados Unidos, Rusev contra Roman Reigns. El público recibe con abucheos a Roman. Rusev ataca cuando Roman aún no ha entrado al ring. Pelean en ringside, no suena la campana. Se arma el brawl. Rusev lanza a Roman contra las gradas metálicas. Roman da un Superman punch. Luego golpea con una silla. Viene la gente a separarlos. Roman luego se va, se lo llevan. Roman vuelve, le aplica un gran spear a Rusev que lo recibe saltando como un campeón. Y ahí está él. No hay combate. Roman se ve dominante. Básicamente la solución a lo que pensábamos más temprano, cómo hacen para que Roman no llegue a ganar el título, pero básicamente gane la rivalidad. Tal vez esta es la respuesta.
Bueno, esto fue muy extraño también. Yo esperaba ese combate. Después del combate que dieron en Raw, aparte que fue muy bueno. Entonces, acá, una vez más, la palabra decepción es la palabra justa. Porque había hype, había expectativas, había ganas de ver que se superaran, porque como digo, había sido un gran combate el de Raw pasado, entonces es como que, bueno, si en Raw tiene un gran combate, en SummerSlam, que se supone que es más importante, tiene que ser mejor aún, y tenemos esto, Rusev se ve mal una vez más, perdió el lunes, o sea, perdió el honor de su esposa, y su esposa, no sé si ustedes lo notaron, pero cuando dijo en la entrevista que un verdadero hombre defiende el honor de su esposa, Rusev lo defendió y no ganó. Así que, en definitiva, le estaba tirando un palo, estaba criticando, un reproche, ¿no? ¿Viste? Mm. Ese veneno femenino clásico saliendo ahí.
Más bien,
claro que acá no haber dejado para atrás de corazón.
Acá la gente dice en el chat que Roman retuvo el honor de Lana, ¿no? Al haber vencido a Rusev.
Pero bueno, eso, yo esperaba un combate, incluso cuando empiezan y tienen el brawl, dije, bueno, bien, hasta empieza agresividad, intensidad, se van a ir, usan los escalones metálicos, se van por encima de la barricada. Dije, bueno, tal, si empieza después de esto, va a estar bueno igual, capaz que incluso podían hacer, no sé, que saliera Foley o alguien y dijera, bueno, ya que se quieren pegar así, que sea sin descalificación, no sé, se me ocurrió ese tipo de cosas, pero no, al final queda en la nada. Rusev se queda ahí lamentándose un rato. Roman Reigns se va, vuelve para picarle el spear. Supongo que al final de todo esto es para que Rusev gane eventualmente y retenga ya no el honor, que lo perdió, no lo recuperará nunca más, porque supongo que el honor es algo que se pierde y no se puede ganar después así fácilmente. No es como un título. Pero sí que Rusev retenga y gane la rivalidad. Pero está. Esto de hoy fue también bastante, bastante malo y un final así como anticlimático para lo que yo esperaba de este combate.
Ah, sí, es que así fue. Y aún así, te voy a decir una cosa: que todo el rol que hicieron al inicio, cómo empezó Rusev atacando a Roman Reigns respondiendo, me pareció incluso mejor que el Roman Reigns contra Triple H en WrestleMania. Es que esos pequeños momentos fueron la lucha que debía haber tenido Roman Reigns contra Triple H en WrestleMania. Pero bueno, eso es otra historia, ya la conocen. Aquí lo primero que me hizo pensar ver esta lucha aquí en tan cerca al Meyeven es, no se rinden, ¿verdad? O sea, no quieren mantener a Roman Reigns ahí de una u otra manera, quieren cuidarlo, pero no quieren que lo abucheen. Es tan, bueno, extraño, es tan, ¿cuál es la palabra que busco? Es tan, no sé, supongo tal vez un poco digno de admirar, porque de verdad no se rinden, no importa cuánto les digan que no, ¿sabes? Es como, no sé, como esas historias, ¿no? Te cuentan de niño, de repente, qué sé yo, un sapo que era sordo y por eso no oía a los otros sapos diciendo que no podía seguir y seguía saltándose. Yo no sé ni qué estoy hablando.
Los otros sapos le decían que no podían darle el push a Roman Reigns y el sapo no escuchaba. Exacto, el tema es que para hacer esto, para hacer este final, no era necesario ponerlo tan alto en la cartelera. Además, si hablamos de mala organización de cómo se organizó el evento y cómo se pusieron los combates, si tenemos este final aquí, en el co-main event, digamos, y luego en el main event tenemos otro final que es parecido, o sea que no hay un final claro y que se para por algún motivo, no los pongas juntos, no pon más temprano este, que además es por el título de Estados Unidos y que fácilmente el título universal puede estar como co-main event. Y así no es como que tan cerca del final y como que se suma la decepción que vendría después.
Mira, me dijeron una palabra, gracias Juan Pablo, persistente, es una buena palabra. Sí, que quieren seguir manteniendo a Roman Reigns ahí de una manera. Y lo peor es que igual salió abucheado, igual la gente no lo estaba pidiendo, entonces era como que bueno, igual terminaste haciendo eso. Además que pusieron en riesgo la credibilidad de Rusev porque se ha visto mal ya dos veces seguidas, como bien menciona Fede. ¿Y es para qué? Para tratar de apoyar a Roman Reigns y no dar resultados. Entonces, como que bueno, o sea, deja de querer mantener el status quo. Al diablo el status quo. No, ¿sabes qué? Que se joda el status quo. Agita las cosas un poco, ¿no? Agita las cosas un poco, ¿no? Trates de mantener eso así igual, como que no importa lo que diga la gente, Roman Reigns se va a tener que mantener así y Rusev se va a tener que mantener así porque todo tiene que estar en su lugar. No, agita un poco las cosas, no quiero mostrar esto, o sea, es como que tratar de mantener todo en orden, o sea, no entiendes que el público te está diciendo que no, es eso, sí. Y sobre todo que aquí podíamos ver una buena lucha, pero deciden como que no, ¿sabes qué? Es que no quiero que pierda a Roman, pero tampoco quiero que Rusev se vea mal, pero aún así estás haciendo que Rusev se vea mal, entonces no estás haciendo un ganar-ganar, estás haciendo un pierde Rusev y punto, porque Roman Reigns ni siquiera gana, entonces eso, los comentaristas dijeron que ahora Roman Reigns está siguiendo otro camino, no sé si entonces esta realidad se habrá terminado, pero si este es el final de la realidad, entonces imagínate, qué pobre Rusev, ¿no? Que fue destruyendo a Zack Ryder, fue destruyendo a Kalisto, fue destruyendo a Tyrus O'Neill, luego lo ponen contra Roman Reigns, no puede luchar, lo destroza por completo y no se vuelven a enfrentar porque Roman Reigns es demasiado para él. Están desperdiciando una gran estrella en Rusev y Roman Reigns pues allí tratando de ver si pega una, ¿no? Pobre tipo, porque no lo están utilizando de buena manera, ni a Rusev, pero es increíble. Que se joda el status quo, Alexander.
Walter, yo creo que es el momento que te subas al esquinero y te lances sobre una mesa y te rías como un demente y te rompas como yo y nos podamos reír todos como unos locos y seas broken. Walter, estás por un buen camino.
Aquí también que me estoy quejando, no, se me olvidó decirlo, ¿sabes? Durante la entrada de Finn Balor, ustedes a lo mejor no lo estaban viendo en inglés, ¿no? No lo vieron en español.
Ajá. Sí, en inglés.
Bueno, lo que pasa es que en español está Jerry Soto.
¡Ah, por Dios!
No sabes cómo odio a Jerry Soto, que incluso al inicio de la entrada de Baror, sabes que suena el tum tum y suena la música y todo. ¿Qué es lo primero que hace Jerry Soto? Hacer una risa malvada. No, por el amor de Dios, no arruines la entrada así. O sea, quieres darle un toque de comedia cuando se supone que hay que tomar en serio a él. ¡Ay, Dios! Es que... ¡Ay, qué show tan lamentable! ¡Ay! Pasemos al Mayhem, por favor.
Estoy sudando. Me van a decir luego por qué gritas a medianoche aquí en la casa, pero bueno. Vamos con el main event. Brock Lesnar contra Randy Orton. Paul Heyman hace una promo presentando a Lesnar, algo que es bastante innecesario, pero ahí está la promo. Los comentaristas para el combate son Mauro, JBL, Corey Graves y Byron Saxton. Randy evita que Lesnar le aplique un suplex, intenta un RKO, Lesnar bloquea. Lesnar empieza con sus German suplexes. No lo lanza muy alto, así que Randy cae con la espalda, sin riesgo de hacerse daño en el cuello o en el hombro que los tiene lastimados. Lesnar lanza a Randy sobre la mesa de comentarios que se rompe. Lesnar luego pone a Randy sobre otra mesa buscando hacerle algo, pero Randy le aplica un RKO out of nowhere sobre la mesa que no se rompe. De vuelta en el ring, Randy aplica otro RKO, pero cuenta en dos. Randy busca su patada a la cabeza. Lesnar lo atrapa en un F5, cuenta en dos. Lesnar entonces se pone encima de Randy y empieza a hacer los golpes de Ground and Pound, le abre la frente con un codazo y está sangrando Randy bastante. Se acerca el médico para revisarlo, alejan a Lesnar. Lesnar en un momento evita que el médico intervenga y sigue golpeando a Randy. La gente empieza a corear Goldberg. Debido a que Randy sangra demasiado, deciden que el combate no puede continuar, se detiene. El ganador por TKO es Brock Lesnar, la gente abuchea. Luego del combate, Lesnar sigue atacando a Randy. Shane sale para intentar detenerlo, pero Lesnar le aplica un F5. Lesnar se va. Yo digo, justamente mi hermano dice, ¿qué está pasando? ¿No? Yo le digo, no, esto no puede terminar así, algo va a pasar. Pero no, sale el logo ahí abajo, ¿no? El cuadrito ese. Y así termina el show con Brock Lesnar yéndose. Y el combate termina, pues, de manera no muy satisfactoria, que digamos.
No, realmente, no estaba haciendo un gran combate tampoco. Estaba haciendo estos clásicos paseos de Brock Lesnar por Suplex City, ¿no? Ya iba como 7, creo recordar. Después, bueno, los cierres que hago ahora en Over de Randy Orton, que también son divertidos de ver. O sea, he tenido eso nomás, que cada uno tiene esos movimientos que son bonitos de ver, son divertidos, pero hasta entonces no había pasado nada muy relevante. Y después de esta golpiza de Brock Lesnar, ¿no? Con estos codazos, cuando veo todo el charco de sangre, porque empieza a generar un charco importante de sangre, dije, bueno, está, acá, si me acordé del Samoa Joe con Finn Balor de NXT, por ejemplo. Dije, bueno, se detendrá un rato, le curarán un poco ahí.
Pero aquí te digo, okay. yo estaba viendo el combate y dije, bueno, usualmente WWE ahora para los sangrados y no quiere que haya sangre, y eso a veces a la gente le fastidia, pero a mí en este caso no me molestó, porque como era tanta sangre, pues, dije, bueno, que lo atiendan, y además eso aportaba al combate, ¿no? Como que Randy está muy lastimado, mira toda la sangre que está ahí, que lo atiendan, no hay problema, y luego que continúe, pero no, se detiene ahí. Y también, hablando un poco en shoot, a lo mejor era demasiada sangre y todo, pero igual creo que hubiera terminado de otra manera, ¿no?
Sí, totalmente. Es que cuando se levanta Lesnar la primera vez después de que te das cuenta de que está lastimado y lo separan, y ahí se ve bien la toma de cómo está la cara de Orton, se ve bien cómo le caía la sangre y todo, fue tipo, bueno, sí, se ve mal, pero seguro los cortes ahí siempre sangran mucho. Yo me imaginé que eso, que iban a poder parar el sangrado, que era la principal preocupación, y que Randy Orton iba a poder seguir peleando. Y tal cual, me acuerdo esa imagen, es muy fácil de compararlo con ese Samoa Joe Finn Balor. ¿Te acordás de la imagen de Samoa Joe todo ensangrentado y era como que un tipo que daba terror? Ajá. Bueno, acá Randy Orton recuperándose ensangrentado hubiese sido también una gran imagen. Aparte, no sé, viste que él tiene esa sonrisa un poco de, justamente esa sonrisa de serpiente, ¿no? Pero imagínate, con la cara ensangrentada hubiese sido, no sé, un gran momento, me parece, visualmente. Y hubiese sido, si el combate hubiese seguido, hubiese tenido un final normal. Y no esto que fue horrible, porque un combate en wrestling que termina por TKO.
Hemos esperado 15 años por esto, Fede.
Sí, los 15 años in the making terminaron así. Y es raro, yo todavía no sé si esto fue un error de Lesnar, estaba planeado que terminara así.
No, yo te digo, a mí me parece que es el típico. Creo que es el típico caso de que quieren poner over, o sea, quieren que Lesnar gane y siga con su camino de destrucción, pero no quieren hacer quedar mal a Randy, así que no le dan una victoria limpia si no hacen eso, ¿no? Que de pronto le abrió la frente y como no pudo continuar, pues se para, ¿no? Pero no es que Randy haya perdido, aunque perdió, técnicamente.
Claro, pero no sé si no es peor. No poder. Es como lo que pasa con las sumisiones, ¿no? Cuando un combate termina porque el que pierde se desmaya. Y es como que, bueno, no se rindió, pero yo no sé si es peor que vos no puedas directamente seguir peleando a que recibas la cuenta. Eso es lo que siempre me va a quedar la duda de cómo funciona. Pero la verdad, si hablamos otra vez, la palabra es decepción. Y le puedo agregar mis 3 anotaciones que fueron: what the fucking fuck, nada tiene sentido, hashtag horrible, que es lo que puse nada más al lado de los pobres puntos que le puse a este combate para cerrar el main event.
Ah, y esta lucha ya había comentado antes que no, cómo decir, no le tenía tantas esperanzas por esto mismo, de que Randy Orton ha mostrado un buen nivel desde que volvió, porque bueno, estuvo bastante tiempo fuera, estaba como tratando de conectarse nuevamente, ¿no? Es el estar al ring y demás. Y Brock Lesnar, pues, es Brock Lesnar. Es difícil trabajar con Brock Lesnar. No porque sea un tipo muy fuerte, no porque haya que su credibilidad, sino que es alguien difícil con quien trabajar. Ya Dean Ambrose es la prueba, ¿no? O sea, tengo todas estas ideas, podemos hacer esto, que ustedes esto, no le mete como que esa creatividad extra que podría tener una lucha para poder ser, pues, recordada. Así que esto tuvo sus momentos, porque, ¿cómo te explico? Tuvo sus momentos porque Randy Orton logró verse a la par de Lesnar al inicio, y era algo que no estamos acostumbrados a ver en luchas de Lesnar. Ni siquiera Roman Reigns contra Lesnar fue así. Entonces, por esa parte era interesante al inicio, pero luego, pues sí, el final creo que fue lo que arruinó todo, porque fue exactamente lo mismo, bastante parecido a lo que sucedió ahí en lo que estaba hablando de Roman Reigns y Rusev. No queremos que nadie salga mal, así que hacemos esto, pero no pienses que Randy Orton no sale mal de esto, porque Randy Orton quedó ensangrentado y perdió por nocaut técnico, ¿no? ¿Qué clase de forma de salir bien es esa? O sea, tú vas a una pelea, imagínate que tienes una pelea en la vida real y luego vas a darle no sé, un golpe al otro, ¿no? Y dices, no, me tengo que ir. Y tú dices, ah, mira, no, ahí se huyó porque tiene miedo de mí. No, pues tú quedaste ensangrentado en el piso. No hay forma que tú hayas quedado bien porque quedaste ensangrentado en el piso. Es exactamente lo mismo, es más o menos parecido, ya dije. Ahora, hubo momentos, estoy diciendo, hubo momentos que Randy mostró agresividad, incluso siendo dominado, pues las reacciones que tuvo, como le recabó ahí sobre la mesa, pues fueron llamativos. Era como que, oye, mira, Randy Orton está cumpliendo lo que dijo, que le hacía un recabo a Lesnar y esto se podía terminar, pero hizo el recabo afuera en la mesa y no puede terminar la lucha. Intentó hacer bien, sobrevivió un F5, entonces. El problema es ese final, y bueno, que también la historia no nos está llamando tanto, porque ya lo comenté, que no los habían estado vendiendo de la manera, pues, correcta, porque sabían ni siquiera de qué forma vendértela. A veces era una super pelea, a veces era un encuentro entre viejos conocidos, a veces, pues, era un choque entre SmackDown y Raw, y era como que simplemente mostrarte esto. No, bueno, escoge cuál de estas formas de la pelea te gusta. O la lucha, mejor dicho. Y pues sí, esto no debió haber sido el main event. Para nada, pienso que debió haber sido el main event. Hubiera preferido antes el Finn Balor ahí ganando, el Finn Balor contra Seth Rollins ganando el título universal, porque bueno, el primer campeón universal, le quieres dar algo de estatus, ¿no? Bueno, que sirve el main event y así lo puede presumir. Yo gané el primer campeonato universal en SummerSlam y lo esterilicé y lo gané y salí victorioso. Tiene argumentos, pero tenía que ser opacado por esta lucha que no creo que vaya a dejar a Randy Orton bien. Ella nos está comentando en el chat, ¿no? Y nos está recordando de forma, pues, bastante bien que él parece que está tratando de iniciar algo con Bray Wyatt, o Bray Wyatt quiere iniciar algo con él. Y ya la gente diciendo, bueno, ya Randy Orton va a terminar venciendo a Bray Wyatt y demás, pero yo tengo fe en que quieren aprovechar a Bray Wyatt porque al fin y al cabo fue una seleccionante en el draft y SmackDown necesita figuras hits importantes y Bray Wyatt es perfecto para ocupar ese espacio. Y bueno, no sé qué va a hacer ahora Randy Orton, esto lo hizo ver mal, y Lesnar pues también, ¿qué hará? Porque si tuvo una victoria en contra de Dean Ambrose, tuvo una victoria aquí en contra de Randy Orton, el paso lógico sería que rete por el título mundial o por el título universal, en todo caso, porque está allí en la marca de Raw. Ahora, pues, sabemos cómo es, porque estamos acostumbrados. Habrá que esperar unos meses a ver qué dice Paul Heyman, qué dice Brock Lesnar, pero de momento, ya para lo que hablar, lo que fue el evento en general, me parece que fue más o menos el mismo caso de WrestleMania, no a ese nivel de malo, porque pues WrestleMania fue un evento que se hizo aún pesado por la ducción, por los momentos what the fuck como The Rock haciendo una entrada súper espectacular para derrotar a Eric Rowan y cosas así, pero aún así un show que no estuvo bien organizado, que pues tuvo momentos pendientes, ya dije, la lucha entre AJ Styles y Lucina, tuvo decisiones correctas como el hecho de que Finn Balor ganara el título universal y lo retuviera, tuvo sorpresas como que Charlotte ganara el título de mujeres, pero aún así no fue un buen show, dejó que desear para muchos y a ver, vamos, ¿qué tal los próximos shows que van a ser en pay-per-view exclusivos? A ver, ¿qué tal SmackDown hace un show por su propia cuenta y qué tal hace Raw un show por su propia cuenta? Y luego pues, podremos seguir comparando y seguir con esta realidad, entre comillas, que existe entre estas marcas.
Vámonos ya, que ha durado demasiado este podcast para un show que no se merece tanto atención porque fue decepcionante, como decimos. Veremos qué sucede con Brock Lesnar. Seguramente lo suspenderán luego del ataque a Shane McMahon y eso justificará que esté ausente. Y Fede, mañana Raw con Finn Balor como campeón universal.
Sí, eso es algo que me genera interés, a ver si capaz que un nuevo enfrentamiento con Seth Rollins en algún momento puede ser mejor que el anterior. Ver qué le depara a Finn con este título. Y bueno, creo que pase lo que pase, el Raw no puede ser peor de lo que fue SummerSlam hoy, porque no vamos a tener expectativas, ya es un Raw, no es el show más importante del verano, así que solo quiero también que se acabe esto, este show de hoy. No es la Ras de Lona, que fue divertido, pero irme con mi alma rota a otro lado.
El martes, SmackDown, Walter con Dean Ambrose aún campeón, con AJ Styles habiendo ganado y con Randy Orton sangrando.
Bueno, sí, por la puerta de SmackDown nos deja esas cosas comentas. Ambrose sigue siendo campeón. Buen proyecto aquí que nos están marcando y se ve más interesante aún teniendo a un posible rival en AJ Styles. También va a ver cómo continúa la historia de John Cena. Quizás tengamos algo por fin de historia en la división en parejas, en la división femenina, todo coronando los primeros campeones en esa división. Y eso me nos decepciona, Alessandro, pero aún así, mira, yo disfruté mi fin de semana, no sé ustedes, pero ahora sí, antes decirles a todos gracias por su atención y ya que se joda el status quo, voy a lanzar unas sillas por acá.
Dios mío.
Para que se joda el status quo.
Bueno, nos vamos. De parte de Fede Fromger, Walter Rosales y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.